Estamos convencidos que todos...
¿Todos?
Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar. Bienvenido a este nuevo capítulo de Capitalista Consciente. En este capítulo vamos a hablar un poco más sobre el contexto de capitalismo consciente, qué es, de dónde nace y por qué es tan relevante para nosotros. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy y espero que disfrutes este capítulo. Primero que nada, quisiera empezar por preguntarte, Kat, ¿para quién es el capitalismo consciente?
Creo que lo que más me gusta de capitalismo consciente es... que es para todos. Capitalismo consciente es para cualquier persona que esté buscando generar un impacto positivo en el mundo, pero a la vez está concentrado o está, pues sí, enfocado en generar rentabilidad, en generar ingresos. Capitalismo consciente aplica para todos. Para, no importa si eres un empresario o un emprendedor, la metodología te enseña cómo podemos agregar valor y a la vez ser rentables. Entonces la respuesta es para todos.
Quisiera empezar con esa parte de ser rentables y quisiera que me platicaras, que nos platicaras el para ti, ¿cómo es esto que este modelo es el modelo más rentable que existe? Y no solo quisiera que me platicaras y que me demostraras por qué es el modelo más rentable que existe, sino también, y quisiera hacer un paréntesis aquí, hace tiempo escuché un podcast donde entrevistan a Charles Duhigg. Charles Duhigg es un autor, investigador, y habla de temas sobre hábitos, sobre productividad, demás. Tiene un libro que se llama Smarter, Faster, Better, y en ese libro él realizó una investigación sobre cuáles son los principales conceptos que vuelven a las personas mucho más proactivas. Y en esta entrevista le preguntaban, ¿cómo tú me puedes asegurar que estos conceptos que tú estás sacando son realmente los más importantes, por un lado, y por el otro lado, que son de cierta manera universales? Es decir, que todos los pueden aplicar y utilizar. Y entonces lo que quisiera que me platicaras es esta cuestión y que también... ¿Cómo me puedes asegurar que realmente es algo que puede funcionar para mí y para mi negocio?
Creo que para contestar esa pregunta, lo importante es irme al origen. ¿De dónde sale capitalismo consciente? Capitalismo consciente fue no que algo se inventara, sino es un modelo que viene de rescatar prácticas de empresarios y empresas que lo estaban haciendo. Y quiero irme un poquito más atrás. Raj Sisodia es uno de los... cofundadores de Capitalismo Consciente. Raj es ingeniero, entonces estaba muy enfocado en temas de indicadores, rentabilidad, procesos. Cuando él empieza a estudiar todo el tema de mercadotecnia, se empieza a clavar en temas de equidad de marca, entender por qué había empresas que tenían grandes niveles de equidad de marca. ¿Y a qué me refiero con equidad de marca? Cuando tú consumes un Starbucks, lo que pagas, no pagas es el café, pagas el valor de la marca, Starbucks. Entonces, cuando Raj empieza a estudiar, se da cuenta que hay dos grupos. Las empresas que tienen una gran equidad de marca porque tienen una gran inversión en mercadotecnia y empresas que tenían lo opuesto, bajos niveles de inversión en mercadotecnia, pero a la vez una equidad de marca bastante alta. Y entonces fue ahí donde empieza a centrar la investigación y se da cuenta que estas empresas... cumplían con cuatro características que después se convierten en los pilares de capitalismo consciente, que ahorita platicaremos un poquito más a fondo de ellos. Pero entonces, ¿qué hace capitalismo consciente? No fue que sale de un invento de alguien, sino es rescatar cosas que ya estaban probando desde antes, ser altamente rentables. Y por último, se hizo un estudio que compara el nivel de crecimiento a lo largo del tiempo de las empresas que aplican el modelo de Good to Great y las empresas que aplican el modelo de capitalismo consciente a nivel Estados Unidos y a nivel internacional. Y en esa tabla podemos ver súper claro a lo largo de bastante tiempo con crisis como la crisis del 2008, cómo las empresas que aplican el modelo no solamente sus índices de recuperación son mucho más altos, sino que la caída es mucho menor. Y entonces de ahí a mí me vuelve a comprobar que al conectar y el saber responder ante situaciones de una forma consciente se vuelve como consecuencia altamente rentable.
¿Quién más habla sobre este modelo?
Hay varios conceptos, o sea, capitalismo consciente es una forma de llamarlo, pero todo viene a partir del modelo de stakeholder capitalism, capitalismo 3.0, etc. Harvard ha incluido muchísimo capitalismo consciente dentro de sus estudios y publicó hace poco un reporte que mencionaba que las empresas que aplican el modelo de capitalismo consciente les va 10 veces mejor que a su competencia. Entonces creo que hay un sinfín de pruebas, BlackRock, Larry Fink, muchos grandes empresarios y grandes empresas a nivel internacional y en Estados Unidos están migrando hacia decir las empresas no solamente se tienen que medir por sus ganancias, sino por el impacto y el valor agregado que dan a todos aquellos involucrados con ellas. Entonces creo que contestando la pregunta, capitalismo consciente demuestra a partir de muchos estudios que es una inversión a largo plazo. Creo que eso es algo importante resaltar. Capitalismo consciente es una visión que trae resultados a largo plazo.
¿Me puedes platicar ahora sí un poquito más sobre lo que estabas comentando, sobre los pilares y también un poco sobre la historia de este modelo?
Sí. Creo que para aclarar, y creo que es importante, capitalismo consciente hablamos de 4 pilares que se mueven, a mí me gusta llamarlo como en un sistema. Y el primer pilar es tener un propósito superior, un propósito profundo, un propósito que va más allá de generar ingresos. O sea, cómo tú como empresa estás aquí y creces y estás en este mundo para generar algo, para solucionar algo y no solamente para que alguien reciba dinero. Es como decir que todos necesitamos comida para sobrevivir, pero no vivimos para comer. Y es la misma analogía. Las empresas necesitan dinero para sobrevivir y su objetivo es crear valor y dinero, pero no solamente viven
existen para eso.
Y justo el propósito es eso. Y el propósito te sirve como una guía, una brújula que te permite tomar decisiones mucho más acertadas de hacia dónde caminar como empresa sin perderte. Y creo que muchas veces, y lo hemos visto en infinidad de casos, empresas que perdieron el rumbo, que dejaron de concentrarse y dejaron de serles fiel a ese por qué iniciaron, ¿no?
Creo que ahí hay un paréntesis importante, especialmente por el mundo y la situación en la que estamos viviendo, donde muchas personas, muchas empresas se encuentran en una crisis donde igual probablemente la respuesta
está en su propósito. Total. Muchas empresas se están teniendo que transformar, están teniendo que a lo mejor darse cuenta que varias líneas de negocio pues no iban tan cercanas a su propósito, a su razón de existir.
¿Me puedes platicar un ejemplo?
Pues Airbnb acaba de dar un recorte del 25% de su personal y Airbnb decide que todas las líneas que se van a cortar van a ser líneas que no se iban de acuerdo al propósito. Airbnb se dio cuenta que estaba buscando ampliar demasiado su enfoque como empresa y que no le estaba siendo fiel al propósito. Y ese es el principal como pilar de capitalismo consciente, el tener un propósito que va más allá y que al final te permite conectar diferente con clientes, con proveedores, con la comunidad, porque estás ahí por algo, no solamente por ese dinero. Ese dinero va a llegar como consecuencia de...
Y por el otro lado, ¿me puedes dar un ejemplo de una empresa que sí lo haya aplicado y que siga teniendo éxito al hacerlo?
Sí, hay un sinfín, por suerte, ahora de empresas, pero un caso que a mí me encanta es Southwest Airlines. Southwest habla de su propósito es brindar a la gente la libertad de viajar. Y es bien diferente decir yo te doy la libertad de viajar a hablar de yo soy una aerolínea de bajos precios. Y entonces, de hecho, hay una anécdota muy padre que Southwest con la crisis del 2008, cuando se acerca un grupo de consultores y les dice Southwest, tienes que empezar a cobrar las maletas para generar un ingreso de $300 millones. Y Southwest, justo siéndole fiel al propósito de dar la libertad de viajar, es ¿realmente vamos a cobrar las maletas? ¿Hace sentido? Y a pesar de, pues, de las recomendaciones, Southwest decide no cobrar las maletas y se convierte en la única aerolínea que no cobra las maletas después de la crisis, generando que la empresa consiguiera un nivel de ingresos de $1 billón. Es un caso increíble que a mí me confirma cómo el serle fiel al propósito y justo en estos momentos complicados se traduce, ¿no?, en buenas decisiones para el negocio a largo plazo. El segundo pilar de capitalismo consciente es tener culturas conscientes, culturas organizacionales enfocadas en sanar desde adentro, agregarle valor a la gente y tratar de quitar esta percepción de thank God it's Friday, gracias a Dios es viernes y salgo disparado de la oficina, ¿no? Culturas donde se vive con miedo, donde hay pues todo el tiempo es represión y que la gente deja de disfrutar su trabajo. Vemos infinidad de empresas con índices de desgaste laboral brutal y creo que ahí nos damos cuenta que no podemos hablar de ser socialmente responsables si con nuestro principal actor, que es nuestra gente, no les estamos siendo fieles.
Esto aplica también para pequeñas empresas, para pequeños emprendedores, pequeños negocios.
Sí.
¿Y cómo aplica?
Totalmente. O sea, para mí creo que es básico porque al final, como emprendedor, a lo mejor tendrás 2 o 3 personas o más, 20, 30, pero creo que te tienes que dar cuenta y reconocer que tu primer línea de impacto es en ellos, es apostar por ellos y que si están contigo es no solamente por un salario, sino por algo más. Y entonces vuelvo a lo mismo, vuelvo al propósito. Y por eso hablo que estos 4 pilares son un sistema. Si tú contratas a partir de propósito, contratas a gente que va de la mano con lo que tú quieres conseguir como empresa y entonces se vuelve como el principal filtro para después tú ser el encargado de, pues, de agregarles valor y de sanar. Hay casos de empresas increíbles que hablan de cómo puedes sanar desde adentro y con culturas organizacionales, desde modelos de contratación de gente en situación de calle, etc. Creo que eso es algo que podemos seguir hablando después, ¿no? Y nos va a dar mucha carnita, por así decirlo,
Totalmente.
De casos de estudio. El tercer pilar que a mí me encanta de capitalismo consciente es alineación de stakeholders. ¿Cómo al alinear las necesidades?
¿Qué es eso?
¿Cómo al alinear las necesidades de la comunidad, del medio ambiente, de mis proveedores, puedo encontrar estrategias que no solo me permiten diferenciarme de una manera brutal, sino que me permiten agregar valor y trascender a partir de mi negocio y como consecuencia llega la rentabilidad? Es hablar de cómo empiezo a conectar las necesidades de cada uno de ellos para sumar y para impactar. Y entonces el impactar deja de ser visto como un donar, ¿no? Donar o ir a una casa hogar en diciembre, que no tiene nada de malo. Pero
al
creo
contrario,
que
es muy bueno.
Al contrario, es bueno, pero si lo hago a partir de lo que soy bueno, de mi propósito junto con la gente que hace mi empresa, creo que a partir de ahí viene este gran diferenciador. Y el cuarto pilar que me encanta y creo que es un tema que tenemos que profundizar un poquito más ahorita es liderazgo consciente. Líderes que van a transformar la forma en la que vemos los negocios y que empujan desde abajo o desde arriba este cambio. Y ahorita me gustaría que como profundizar un poco más en eso, pero creo que esos son los 4 pilares de capitalismo consciente como tal.
Bien. Por otro lado, hablabas sobre esta cuestión de estas personas que tienen este gusanito de donar, de hacer algo, de hacer un bien, de hacer un impacto. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre tu historia? Al final de cuentas, tú has pasado como por todas esas etapas y encontraste algo importante en el capitalismo consciente, como fue un cambio de mentalidad y no solo fue un cambio de mentalidad, sino fue una manera en la que lograste realmente no solo dejar un granito de arena, sino empezar a multiplicar sacos de arena.
Creo que por mucho tiempo yo me sentí que quería agregar valor, que quería impactar en el mundo, pero estuve muy perdida de cómo hacerlo. Cuando pues salgo de la carrera era ¿qué hago? Siempre pensé en poder trascender, pero pues no tenía un proyecto de emprendimiento social que fuera a solucionar problemas. Pero había cuando encontré capitalismo consciente me di cuenta que sí puedo ayudar a mucha más gente a impactar a partir de lo que son buenos y de los que los mueve. ¿Cuántos arquitectos, cuántos ingenieros son apasionados y excelentes con lo que hacen y cómo usamos esa fuerza de lo que les mueve para generar un impacto? ¿No? Y creo que es importante hablar un poquito del sistema capitalista. Y en capitalismo consciente no queremos pelear con el sistema capitalista, sino reconocer que lo interpretamos mal, y ahorita explico por qué, y que tenemos solamente que cambiar o regresar al origen de este modelo para utilizarlo en beneficio y sanar esta sociedad que pues tantos problemas tiene, ¿no? Y que la pandemia o la crisis actual los ha puesto todavía más sobre la luz. ¿Y a qué me refiero con esto? Adam Smith, que es como el padre del liberalismo económico, escribió el famoso libro The Wealth of Nations, ¿no? Un libro que nos enseñan a todos en las escuelas de negocios. Pero la realidad es que Adam Smith había escrito 17 años antes otro libro que se llama The Theory of Moral Sentiments, un libro que habla sobre la disposición del ser humano por preocuparse por el otro sin tener en cuenta solamente el interés personal. La mayoría de las personas no conocen ese libro y desde ahí empieza el problema. Hemos interpretado el capitalismo, o se interpretó el capitalismo, desde una parte del modelo nada más. Y entonces olvidamos la parte más humana. Si hubiéramos entonces integrado ambos libros en nuestro desarrollo del modelo, tendríamos un modelo mucho más rico y profundo. Olvidamos por completo y lo dejamos de un lado el concepto de cuidar y preocuparse por el otro, por lo que tenemos un modelo basado solamente en la competencia, ¿no? En el egoísmo, en conseguir el beneficio individual. Y entonces perdimos, y Rash dice esta frase y me encanta, perdimos de vista nuestra naturaleza humana de vivir en sociedad.
Esto me hace totalmente sentido, más viendo el mundo en el que vivimos el día de hoy y el mundo profesional en el que vivimos el día de hoy, donde escucho amigos, compañeros, personas que se sienten desconectados con su vida profesional y que sienten como un pequeño vacío ahí donde no han logrado conectar lo que realmente quieren hacer en la vida, o que incluso lo que están haciendo no es suficiente. Y entonces regresamos también a una cuestión del ser humano, que tenemos un modelo donde el modelo empuja a las personas a buscar el éxito, pero se olvida que el ser humano es inconforme por naturaleza, es decir, que siempre un humano va a buscar el lograr más y el lograr más y el lograr más, y entonces aunque sigamos avanzando, vamos a siempre estar un pasito detrás de eso, sintiéndonos inconformes. Y en el momento en el que lo cambiamos y que dejamos de buscar el éxito y empezamos a buscar la trascendencia, nos empezamos a sentir completos, nos empezamos a sentir más llenos y nos empezamos a sentir acompañados de otras personas para sentirnos más felices y sentirnos más plenos de lo que estamos logrando en nuestra vida y en nuestra vida profesional.
Sí, es triste ver cómo la gente estamos esperando que se parta en dos, el que es adentro de la oficina y el que es afuera de la oficina. Y entonces por eso tenemos estos niveles de midlife crisis, donde no sé qué he hecho con mi vida, solo he trabajado, he conseguido a lo mejor dinero, pero no he conseguido ese impacto, esa trascendencia. Y cuánta gente voltea a ver después de mucho tiempo y decir como, wow, no he logrado, sentir que no he logrado nada. Y entonces creo que ahí es donde podemos empezar otra vez a conjuntar y a dejar de separar, ¿no? Esta Carla a lo mejor en el mundo laboral, que la Carla personal que busca generar un impacto. Y creo que entonces podemos otra vez a volver a conectar con gente que quiere conseguir lo mismo. Y entonces en automático haces equipos mucho más fácil, en automático conectas más con tu trabajo y dejamos de ver las cosas como una actividad, sino un pasito más hacia el propósito que quiero conseguir.
Y creo que esto es lo que tiene de tanta relevancia este modelo, donde hay muchas personas con ganas de impactar, de hacer algo, dejar su granito de arena, pero no pueden porque están trabajando por sacar su vida profesional adelante.
Exacto, y aquí es vamos a fusionarlo. escuchaba en una conferencia con Capitalismo Consciente México, el capítulo de México, y decía que el amor es la fuerza más grande que existe en el mundo. Y porque nunca hemos contemplado el meter esta parte del amor en los negocios. Sé que suena bien romántico, pero tiene un trasfondo muy fuerte, y es por qué no busco trascender y dejar mi granito de arena a través de mi vida profesional. Y cuando logramos cambiar esa percepción de que sí se puede, que no es utópico y que no solo unos cuantos lo logran, podemos encontrar ahí una conexión mucho más grande otra vez con el trabajo. Creo que hemos hablado un buen de capitalismo consciente, pero es importante indagar en el tema de liderazgo consciente. Y entonces, para mí, Pablo, la pregunta es, ¿qué ves en los líderes actuales y por qué hablamos ahora de un líder consciente? Leíamos un libro que se llama Los 15 compromisos de un líder consciente y me hacía todo el sentido cuando decía que hemos construido líderes que no son sostenibles. Líderes que en lo personal traen niveles de desgaste laboral brutales, ¿no? Donde se enfocan solamente en conseguir resultados. Y creo que también a nivel sistémico hemos generado líderes cada vez más desconectados con este propósito, con esta pasión. Y entonces, como consecuencia, pues generamos culturas organizacionales, pues tóxicas, ¿no? Y entonces, justo aquí la pregunta es, ¿qué es el líder? O sea, ¿cómo definirías tú un liderazgo consciente?
Bien. Creo que es muy importante esta cuestión porque empezamos a ver un punto en el liderazgo donde vemos a líderes donde sí están logrando mucho éxito, sí están trabajando mucho y sí son personas que hay personas que buscan y que son modelos a seguir, pero que cuando te empiezas a acercar más a ellos son personas también muy estresadas, son personas que están con un nivel de desgaste, con un nivel de estrés, con un nivel de preocupación. Y que dices, ok, sí quiero el éxito, pero también quiero eso que viene conjunto. ¿No habrá otra manera de lograr
ambas partes?
Ambas partes sin tener ese...
O sea, es el sacrificar esta parte personal por este éxito profesional, ¿no?
Exacto. Y entonces, el liderazgo consciente, para poderlo explicar de la manera más fácil, primero hay que separar las palabras, ¿no? La parte de liderazgo y la parte de conciencia. Y la cuestión de liderazgo muchas veces la confundimos con la posición, con la jefatura. Y entonces en ese momento perdemos la capacidad que puede ser algo que podemos desarrollar y que entonces es algo que tal vez nos toca o tal vez no nos toca. Y cuando hablamos de liderazgo, hablamos de influencia. Y al hablar de influencia, vemos que todos tenemos la capacidad de influir en las personas. Justamente hay un ex basquetbolista que se llama Dennis Rodman y que él decía, no me graben, no me sigan, no me gustan los medios porque yo no quiero ser un ejemplo a seguir para las personas. Y lo que él no se da cuenta es que sin él quererlo estaba influenciando en las personas. Y entonces, y sucede lo mismo con todos nosotros, que sin nosotros quererlo o sin ser conscientes de ello, estamos influenciando en la gente para bien o para mal. Y entonces, en el momento de volverlo consciente, y ahorita voy a esa parte, podemos empezar a buscar a influir a la gente de manera positiva, porque pasa la otra cuestión, que la influencia puede ser negativa también, ¿no? La influencia puede ser negativa por la fuerza, por la manipulación, pero también puede ser positiva por medio de la persuasión o por medio de valorar a la gente y buscar el ganar-ganar. Y a eso nos referimos con el liderazgo, que es influencia. Y por el otro lado está la cuestión de la conciencia. Y la mejor manera de entender esta cuestión de la conciencia es con dos ejemplos. Si yo te preguntara, ¿eres consciente de lo que puede suceder? Cuando hablamos de eso es, para poder ser conscientes, es decir, necesitamos hacer uso de nuestros sentidos, de nuestros cinco sentidos. Y empezamos a observar lo que pasa, empezamos a escuchar lo que pasa, empezamos a probar lo que hay alrededor, pero muchas veces nos quedamos ahí utilizando meramente nuestros sentidos y la conciencia va mucho más allá de nuestros 5 sentidos. Están también en nuestras 6 habilidades intelectuales, que es algo que no nos recalcan tanto desde pequeños. Estas 6 habilidades intelectuales son la memoria, la percepción, la voluntad, la razón y la intuición. Y por el otro lado, el otro ejemplo de la cuestión de la conciencia es, imagínate que regresas a casa y de noche y te acabas la cena de todos. Y las personas con las que vives, llega una persona, tu pareja, tu hermano, tu hermana, tu mamá, y te grita y te dice: eres un inconsciente, te acabaste la cena de todos. Y en ese momento, a lo que se refiere esa persona es que dejaste de pensar en los demás. Y eso es la conciencia, la capacidad de poner las necesidades de los otros al mismo nivel que tus necesidades. No significa que por encima de las tuyas, pero significa al mismo nivel. Entonces, cuando hablamos de liderazgo consciente, hablamos de la capacidad de una persona para influir en otros, de moverlos hacia un lugar que ambos buscan, utilizando tus sentidos y tus habilidades intelectuales, poniendo las necesidades de todos en el mismo nivel.
¡Qué bonito! Creo que a veces suena un poco utópico el pensarlo, pero la realidad es que hay un sinfín de casos de líderes que lo están aplicando, ¿no? Y entonces creo que, y estoy convencida que el liderazgo es un proceso que se trabaja y que se desarrolla poco a poco, ¿no? Y entonces aquí es, ¿cómo empiezas? O sea, ¿por qué inviertes en tu desarrollo como líder? ¿Cómo empiezas a trabajar en esta parte del liderazgo?
Creo que es una pregunta importantísima. Bueno, son dos preguntas importantísimas. Primero, el por qué empezar por invertir en tu liderazgo. Y la primera respuesta es por la parte obvia. Va a llegar un momento en la vida donde te va a llegar alguna oportunidad. Y si no estuviste preparado para esa oportunidad, se va a ir. Y entonces, tienes que prepararte para poder tomar esa oportunidad cuando llegue. Y la única manera es desarrollarte antes para estar listo cuando llegue. Esa es como la parte obvia. Por otro lado está algo que llamamos la ley del tope. Y la ley del tope habla que tu nivel de éxito va a estar definida, va a estar topada por tu nivel de liderazgo. Y el nivel de éxito de tu empresa va a estar topada por tu nivel de liderazgo, y lo podemos ver, y por eso lo llaman una ley, porque pasa siempre en todo el mundo, en toda la historia, en todas las industrias. Nunca se ha visto que una empresa, que un equipo sobresalga por el nivel de ese líder. Y entonces el ejemplo más claro es las empresas. Cuando vemos una empresa que está en una crisis, salen todas las noticias. La persona que despiden es al CEO.
También, o al entrenador de fútbol, ¿no?
Exactamente. También lo vemos ahí en los equipos de fútbol. Una mala temporada y a quien despiden es al director técnico. Y entonces, a eso es a lo que se refiere. La única manera de incrementar el éxito de tu negocio, de tu vida, es incrementando tu nivel de liderazgo.
Que yo esa la complementaría con tu nivel, o sea, la ley del tope consciente. También, al final de cuentas, tiene que ver con qué tanto puedes percibir nuevas cosas como líder para llevar a tu organización al otro nivel.
Totalmente. Y justamente para mí, es justamente lo que estás comentando, hay una frase de Albert Einstein que dice: el mundo es un lugar peligroso no por aquellos que hacen mal, sino por aquellos que lo ven y no hacen nada. Y nuestra intención es hablar a todas esas personas que tienen ese gusanito de hacer algo. Y la única manera de realmente poder hacer algo, dejar ese granito, poder lograr ese impacto, es empezando y es creando es desarrollando ese liderazgo. Y por el otro lado, tu otra pregunta en la cuestión de por dónde empiezo, para mí hay 3 cosas importantísimas. Primero, con la intencionalidad. Segundo, la responsabilidad. Y tercero, la curiosidad. ¿A qué me refiero con cada una de estas? Primero, entender que tu liderazgo y tu desarrollo debe de ser intencional. tenemos la mala idea que vamos a crecer de manera natural. Desde que estamos chiquitos, nuestro cuerpo crece físicamente, naturalmente. Cuando estamos en la escuela, pasamos de primero de primaria a segundo, a tercero, a cuarto, realmente sin hacer mucho esfuerzo, ¿no? O sea, y todo ya está preparado para nosotros. Y entonces vivimos en un mundo donde por los primeros 20 años de nuestra vida, el crecer se nos da de manera natural. Y pensamos que por los próximos 50, 60, 70 años va a suceder lo mismo. Y realmente no. En ese momento debe ser nuestra responsabilidad, y a eso llego al segundo punto, que debe ser tu responsabilidad el crecer y el desarrollar tu liderazgo. Y cuando hablamos también de responsabilidad, no solo hablamos de esta parte, sino también la cuestión de adjudicarte tu situación.
O sea, para mí la parte de hacerte responsable es, me hago responsable de todo lo que hago, ¿no? De todas mis acciones, de todas mis decisiones y de la manera en la que decido o no decido hacer las cosas.
Totalmente. En esta cuestión de la responsabilidad hay que entender dónde pones la responsabilidad. Si la pones en otras personas, en cuestiones ajenas, o te adjudicas esa responsabilidad donde solo tú eres responsable de tus resultados. Y por último está la cuestión de la curiosidad, y es parte de la intención de este podcast, el estar abiertos a que incluso los problemas, a nuevas soluciones, a situaciones, el ver qué nos pueden enseñar para crecer.
Para mí el tema de curiosidad yo lo complementaría a buscar nuevas alternativas, y si lo traduzco a un tema de capitalismo consciente, es toda la vida se han hecho así los negocios, ¿no? Mis papás hicieron negocios así, ¿por qué ahora voy a cambiar? Y creo que es entender que el mundo está cambiando, que lo que se espera de las empresas está cambiando y que el poder que tengo yo como consumidor también es súper fuerte, y tengo que buscar el cuestionar prácticas actuales para darme cuenta si son las que realmente van más conmigo, y no solamente quejarme, sino volverme alguien mucho más activo y curioso con ganas de buscar nuevas formas. Y creo que de ahí viene el tema de capitalismo consciente. Creo que me quedo con muchas cosas de la plática de hoy, desde cómo el liderazgo empieza no cuando ya tengo la posición de jefe, sino desde hoy, que a lo mejor no la tengo, o desde hoy que tengo un cierto nivel de liderazgo, cierta posición de liderazgo, pero qué tanto poder de influencia tengo, y sobre todo hacia dónde uso o cómo uso ese poder de influir, si solamente para llenar mi bolsillo o para impactar, conectar con quién soy y como consecuencia llenar mi bolsillo. Las marcas para mí son al igual que las personas, si son congruentes con lo que quieren hacer y lo que quieren conseguir, los resultados llegan y atraen a gente que es igual de congruente o que va en la misma línea que ellos, ¿no? Pues muchas gracias por escucharnos otra vez en este capítulo. Esperamos volverlos a ver por aquí, a escuchar por aquí. Síganos en nuestras redes sociales, capitalista.consciente en Instagram, y muchas gracias.
Y pues nada, muchas gracias por estar aquí. Espero que hayan disfrutado este capítulo y nos vemos en el próximo capítulo.
Adiós.